Son las 3, las 2 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Pocas alegrías, la verdad, reciben últimamente las arcas públicas. Por un lado, el crecimiento económico menor de lo previsto, cosa que supone menos ingresos. Por otro, la anulación también del impuesto de plusvalía por parte del Tribunal Constitucional, impuesto que suponía hasta 2.500 millones de euros para los ayuntamientos. Y ahora, la noticia de última hora, la anulación del segundo estado de alarma por parte también del Tribunal Constitucional. Aquí lo fundamental es que durante aquellos 6 meses que duró entre octubre de 2020 y abril de 2021 se recaudaron 69 millones de euros en multas que ahora probablemente también tendrán que ser devueltas o al menos serán reclamadas. Vamos con los argumentos de esta decisión. Patricia Rossetti, muy buenas tardes.
Hola Pilar, buenas tardes. Ha ocurrido lo previsto. Se ha aprobado el borrador y por 6-4 el TC declara inconstitucional varios aspectos del segundo estado de alarma, señalan a COPE fuentes jurídicas. Según el TC, la prórroga de 6 meses del estado de alarma fue inconstitucional porque no se pudo ejercer un control sobre el gobierno por parte del Congreso de los Diputados. La prórroga no fue razonable y dejó al Congreso privado de su potestad. La sentencia cuenta con los votos particulares, una vez más, del presidente del tribunal, Juan José González en Rivas, y los magistrados del sector progresista, Cándido Conde, Pumpido, Juan Antonio Siol y María Luisa Balaguer.
Pues esa es la noticia de última hora que conocíamos hace unos minutos. El Tribunal Constitucional ha declarado también inconstitucional el segundo estado de alarma. Gracias, Patricia. PSOE y Podemos han sellado la paz esta misma mañana con un acuerdo para negociar juntos los cambios en la reforma laboral. Sin embargo, los socios siguen discrepando en público horas después. La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, insiste en la idea de que lo importante es el contenido de la nueva norma laboral, al tiempo que la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, pues insiste en dar protagonismo al hecho de que habrá representantes también del Ministerio de Economía, de Nadia Calviño, en esa negociación.
Yo pensaba que estaban cerradas. Ahora vamos a trabajar con discreción una vez más para saber los límites de esa reforma que vamos a plantear.
Antes de acudir a la mesa del diálogo, nos vamos a ver, que vamos a participar en la mesa del diálogo y después vamos también a valorar esos trabajos.
Y otra negociación de la que estamos pendientes, ¿se podrá comer y beber en los estadios de fútbol como se hacía antes de la pandemia? Pues la respuesta la vamos a conocer esta tarde tras la nueva reunión de la Interterritorial de Sanidad, que va a revisar los aforos y restricciones en los eventos deportivos. Desde comienzos de mes se recuperó el aforo del 100% para las competiciones al aire libre y se fijó en el 80% para las instalaciones cerradas. Medidas que, con una incidencia por debajo de los 50 casos por cada 100.000 habitantes, es decir, en riesgo bajo, podrían reducirse. Y acabamos de conocer además que el Papa Francisco ha recibido hoy la tercera dosis de la vacuna contra el COVID, dosis que están recibiendo los mayores de 60 años en el Vaticano, y que también ha recibido ya el Papa emérito, Benedicto XVI, que tiene 94 años. Y además, ya ha sido enviado a prisión el acusado de agredir en Zaragoza a un policía con una brutal paliza tras ser recriminado por no llevar la mascarilla puesta. El inspector agredido sufrió varias contusiones, entre ellas un derrame ocular, y todavía se encuentra de baja. Juan Baño, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Efectivamente, la juez de Zaragoza le acusa de atentado a la autoridad y delito de lesiones, de 29 años, origen marroquí. Asegura, en contra de lo que afirman los testigos y se puede ver en las propias imágenes grabadas, que le provocó previamente el policía de paisano, aunque añade que iba borracho y no recuerda bien lo que pasó. Eso sí, consiguió entrar en España, según la abogada de la acusación particular, María Pilar Sangorrín, en nombre del SUP, a pesar de tenerlo prohibido en el espacio de seguridad Schengen por un delito de robo.
Ha reconocido él que tenía un robo y por eso fue expulsado de Noruega. Tiene una prohibición de entrar en territorio Schengen, parece ser, pero la ha incumplido porque ha dicho que aquí nadie le había pedido nada.
Toda una joya también ha declarado esta mañana por un robo en Ibiza. El acusado asegura que no huyó tras la agresión al policía, pero admite que intentó coger un autobús de Zaragoza a Milán. Tenía miedo. No lo hizo porque había muchos controles y finalmente se refugió en casa de unos amigos en Alicante, donde fue detenido.
Gracias, Juan. Y a partir de las 3:30 aquí en Mediodía, vamos a recordar una forma única de emocionar, de captar la atención del oyente y de descubrir dónde está la noticia.
Ahora vamos, 1, 2 y 3. ¡En marcha, que nos espera la madrugada!
Pues recordaremos a la gran Encarna Sánchez. Antes, los deportes con Corrochano.
Deportes en Mediodía.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal, José Luis? Buenas tardes.
Hola, Pilar, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hoy cuatro grandes partidos en la jornada de Liga.
Mira, apunten. Real Madrid-Osasuna, 9:30 de la noche. Rayo Vallecano-Barcelona a las 7 de la tarde. Mallorca-Sevilla también a las 7. Y un Betis-Valencia a las 8 de la tarde. Pero antes de la Liga, cuatro grandes nombres propios. Hazard, Ansu Fati, Fernando Llorente y Lucas Hernández. El primer nombre propio es Hazard, en boca de Ancelotti.
El jugador está bien, ahora está entrenando, y listo para jugar. El problema que tiene es que en este momento hay un entrenador que prefiere un otro jugador. Esto es lo que puede pasar en una plantilla como el Real Madrid. Lo importante es que el jugador tenga la motivación para trabajar, para jugar. Lo está haciendo, llegará también su momento.
Motivación o mensaje. Parece que no va a ser titular esta noche, pero ¿cómo está siendo la temporada, Miguel Ángel Díaz, de Eden Hazard?
Sus números dejan en mal lugar al belga. Desde que llegó en 2019 al Real Madrid, Hazard ha jugado tan solo 51 partidos en los que ha marcado 5 goles y ha dado 7 asistencias. Hazard solo ha completado 4 partidos. Esta temporada ha participado en 8 de los 12 encuentros que lleva Ancelotti en el banquillo. En los 5 en los que ha sido titular, ha sido sustituido. Ayer ya dejó claro el italiano que le ve en un 4-3-3 a la izquierda y ahí Vinicius es intocable.
Segundo nombre propio del día, Elena Condis. Finalmente Ansu Fati baja para esta tarde en Vallecas.
No hubo contratiempo, finalmente no ha viajado con la expedición a Madrid. Las molestias en la rodilla derecha no remiten y se ha optado por la prudencia. A primera hora, Ansu Fati ha ido a la ciudad deportiva acompañado de su padre Boris, se ha reunido con Koeman y se ha consensuado por consejo médico que mejor no forzar, ser cauto para evitar que vaya a más. Ansu Fati se queda en Barcelona haciendo tratamiento con el objetivo de estar recuperado para lo que viene, la visita al Alavés en el Camp Nou el sábado y el viaje a Kiev el lunes.
Tercer nombre propio, sorpresa en segunda, Óscar y medio, el Eibar ficha a Fernando Llorente.
Fernando Llorente se convertirá en las próximas horas en jugador del Eibar. A falta de que los resultados de reconocimiento médico sean positivos, el ex delantero internacional, que se encontraba sin equipo, reforzará la plantilla ibarresa por expreso deseo de Gaizka Garitano tras la lesión de larga duración de Franchu. En principio, Llorente firmaría hasta final de temporada con opción de ampliar el contrato.
Y cuarto nombre propio del día, Arantxa Rodríguez. Lucas Hernández evita ir a la cárcel.
El jugador del Bayern de Múnich ha librado de entrar en prisión ya que la Audiencia Provincial ha admitido el recurso presentado por el futbolista contra el mandamiento de ingreso en prisión y suspende de esta forma la ejecución de la pena de 6 meses que debía cumplir. Eso sí, esta suspensión está condicionada a que Lucas Hernández no cometa ningún delito en los próximos 4 años y además va a tener que pagar 400 euros diarios durante los próximos 240 días, es decir, un total de 96.000 euros.
Y ahora cuatro grandes partidos de la jornada. Empezamos por el de las 9:30 de la noche en el Bernabéu, el Real Madrid-Osasuna. Melchor Ruiz, ¿qué prepara Ancelotti para esta noche?
Bueno, los 23 convocados por Ancelotti descansan a estas horas tras la comida y una suave sesión de activación. El técnico italiano ha convocado la misma lista que ante el FC Barcelona, con esa única novedad de Jovic, que entra por el lesionado Valverde. El técnico italiano Ancelotti prepara rotaciones, veremos si también en la portería, en un Real Madrid que vuelve al Santiago Bernabéu 29 días después, donde buscará una victoria tras los últimos tropiezos en Liga del Villarreal y ante el Sheriff en Champions.
Enfrente, Osasuna, de Iago Barrasate, Alberto San, que no ha perdido, ha ganado todos los partidos que ha jugado fuera de casa.
4 victorias de 4 partidos fuera del Estadio del Sadar, llegan con 3 bajas, la de Aridane y Budimir por lesión, la de Cote por sanción. Evidentemente en el conjunto rojillo la ilusión es máxima, pero son conscientes de la dificultad del partido. Los halagos de Courtois y Ancelotti, lejos de subir los ánimos, hacen gracia en Osasuna. Dudas en el esquema, podrían jugar con 5 defensas o incluso con 2 delanteros.
Atención al partido de las 7 de la tarde en Vallecas, Rayo Vallecano-Barcelona. ¿Con qué noticias en el equipo de Koeman, Elena Condis?
Con las bajas de Ansu y de Jong lesionados en el Clásico y todavía sin Pedri, Dembélé y Araujo, Koeman se ve obligado a retocar la alineación y posiblemente también el sistema. El Kun Agüero apunta a titular tras estrenarse como goleador, aunque no está para los 90 minutos. Al Barça le toca reaccionar lejos del Camp Nou, ojo, porque fuera todavía no han ganado y solo han marcado un gol a domicilio. Laporta, que ha encabezado la expedición, ha dicho a su salida del hotel de concentración que los incidentes de Koeman no se pueden volver a repetir. Sobre el futuro del técnico, silencio, no ha dicho ni mu.
Y noticias de este Rayo Vallecano, que con Iraola está que se sale, Carlos Ganga.
Y con Falcao como esperanza para volver a ser el mata gigantes. El Rayo lo ha ganado todo. 13 goles a favor y 2 en contra. El Tigre va a ser la principal novedad. Hace un mes que no marca, pero al Barça ya le hizo 3 goles en 4 partidos cuando jugaba en el Atlético. Iraola meterá más cambios, volverá al 11 Isi, Óscar, Comesaña y Sabel Llich. Se espera un ambientazo en Vallecas y no ha habido comida oficial porque la directiva del Barça tenía otros compromisos en Madrid.
El otro partido de las 7 de la tarde es el Mallorca-Sevilla. ¿Con qué noticias Víctor Fernández en el equipo de Julen Lopetegui?
Bueno, el Sevilla jugará hoy en Mallorca con la intención de acabar con esa asignatura pendiente los partidos lejos del Sánchez Pizjuán. Lopetegui tiene las bajas de Papu y de Rekik, y en Nesiri tampoco va a estar allí porque en Mallorca porque sigue sin estar en condiciones para volver a jugar. Ha dado un pequeño paso atrás en su recuperación. Como viene siendo habitual, habrá cambios en el once inicial. Bono, Campos, Acuña y Jordán podrían regresar.
En el Mallorca de Luis García Plaza, las noticias son las siguientes, Jordi Jiménez.
Con las bajas por sanción de Kangin Lee y Bataglia. No le ha hecho caso el comité al Mallorca a las alegaciones por la primera amarilla por Kangin Lee. Kubo y Raillo tampoco estarán por lesión. Por cierto, el central operado tiene para 3 meses. Pocas rotaciones podrían ser novedad. Jugadores como Salva, Sevilla, Lago o Amat. Mala hora a las 7 de la tarde para que vaya mucha gente hoy a Somos.
Este partido se juega a las 7 de la tarde, pero ayer se jugó otro entre Pepe Castro y Del Nido. ¿Quién ganó, José Manuel Oliva?
Pepe Castro, que liquidó a la Junta y a Del Nido en menos de 3 horas. El actual presidente del Sevilla, que a esta hora de la tarde acaba de aterrizar en Mallorca para asistir al partido de esta tarde, sacó adelante a la Junta con el apoyo accionarial de más de 7.000 acciones por encima de Del Nido y además hizo prevalecer a la hora de votar sobre el cese del Consejo actual, como pretendía Del Nido, el pacto firmado hace 2 años. Por tanto, Castro se mantiene al frente del Sevilla, Del Nido puso el ruido y el actual presidente su modelo de gestión y las acciones.
Y hay un gran partido a las 8 de la tarde, el que se juega también en Sevilla, el Betis-Valencia. ¿Con qué noticias en el equipo de Pellegrini, Andrés Ocaña?
Que no va a estar Edgar ni siquiera en la lista de convocados por sanción, y eso que era el central más titular de todo el Real Betis Balompié, y que tampoco estará Camarasa. Fekir tiene 4 amarillas de cara al encuentro ante el Atlético de Madrid, y sobre todo va a haber entre 7 y 8 rotaciones en el conjunto de Manuel Pellegrini.
Y en el Valencia de Bordalás, con bajas de última hora, Rafa Villarejo.
Sí, un Valencia que lleva 6 partidos sin ganar, difícil reto en el Villamarín, más aún después de conocer esta mañana la lista de bajas para el partido de esta tarde. No están atentos Carlos Soler, Maxi Gómez, Thierry Correia, Toni Lato, Jason Remeseiro y Denis Cheryshev, todos ellos por lesión. Entra Piccini, aunque está muy limitado, ha llamado por esto a 3 chavales del filial, Jesús Vázquez, Pedro Alemán y Hugo González.
Desde las 7 de la tarde lo cuenta el tiempo de juego y ahora contamos Berti con Gema Santos.
Sí, ahora abrimos Berti.es y allí nos encontramos con un regalazo para todos los oyentes. Corro, tu segura de coche desde tan solo 180 euros al año. Sí, tu segura de coche desde tan solo 180 euros y encima en Berti todo es súper fácil. Puedes pagar como tú quieras, como mejor te venga, incluso mes a mes. Así que aprovecha. Échate y entra ya en tu aseguradora digital, Berti.es.
En un momento, más noticias de la Liga.
José Luis Corrochano.
Deportes en mediodía.
COPE. Estar informado.
Si te gusta la pizza tanto como a nuestros tecnoprecios, te gustará el exclusivo Hornoteca Maestro Pizza.
Con él podrás cocinar auténticas pizzas de trattoria en casa.
Tus pizzas listas y perfectas en solo 3 minutos.
Y 10 pizzas en 30.
Así de fácil.
¿A qué esperas? Descubre el Hornoteca Maestro Pizza en tienda web y app del Corte Inglés.
Y conviértete en una auténtica leyenda de la pizza.
El equipo desarrolló un juego eléctrico, lindo, silencioso, eficiente, desde la línea de carga hasta el parking, con la autonomía espectacular.
El equipo de comerciales Citroën ya es eléctrico 100%. Llévatelo con hasta 6.000 euros de ventaja y...
¡jugarre lindo!
Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Mañana juegan el campeón y el líder. El campeón en Valencia contra el Levante. ¿Qué prepara Simeone para este partido? Javi Gómez.
Esta mañana último entrenamiento. Recuerdo Corrochano, Condovia, Llorente y Lemar serán baja. El Cholo medita volver a los 3 centrales. Duda entre De Paul y Herrera junto a Coque, con más papeletas para el mexicano. Y tiene claro que el tridente Joao, Suárez y Griezmann por el momento es casi innegociable. Esto decía Simeone esta mañana en rueda de prensa de la dificultad para hacer un 11 inicial.
El campo es el que manda. El campo solo va marcando a aquellos que puedan tener más minutos y los que puedan tener menos. Y nosotros, en consecuencia, tenemos que tener el ojo muy fino para ayudar a lo que pide el equipo. Desde que llegamos no tengo compromiso con nadie y ellos lo saben. Y voy en búsqueda de lo que veo que al equipo le pueda hacer bien.
Y el líder, la Real, juega Mauri Diáquez en Vigo también mañana.
Con dos muy buenas noticias para la afición de la Real. Una, Imanol recupera una pieza muy importante como Martín Zubimendi para el choque de mañana. Y dos, también ha adelantado el técnico de Orio que podría contar con Mikel Oyarzabal para el derbi del domingo en Anoeta. Sin embargo, sobre la euforia que hay en Donosti, terrible, por el liderato, Imanol ha dejado las cosas muy claras. Le escuchamos.
Yo creo que nos estamos viniendo muy arriba, pero que no hemos hecho nada, que es la jornada 10, que no sirve de nada tener a día de hoy 21 puntos y que ahora los cuatro siguientes los perdamos. Es que dentro de cuatro días o dentro de cuatro partidos igual estamos diciendo que el globo se ha pinchado, pero siempre con humildad. ¿Por qué? Porque somos la Real Sociedad.
Y ahora lo que pasó ayer, por ejemplo, en Villarreal ganaba el Cádiz 3-1.
Ahí está Uribe, gol. Gol del Villarreal. Gol del Villarreal. ¡Gol! ¡De Bolaia! Acababa de entrar en el terreno de juego. ¡Qué bien aprovechó! ¡Puede proteger! ¡El disparo de Danjuma! ¡Gol!
Al final, Juan, igual el Villarreal salvó un punto.
Consiguió rescatar un punto el Villarreal Corrochano en casi la última jugada del partido, con el gol de Danjuma. Un Villarreal que salió con muchas novedades en el 11 y al que le condenaron los graves errores defensivos. Lo aprovechó el Cádiz para ponerse 1-3 con un espectacular Chocolozano, pero los gaditanos no sentenciaron y lo pagaron caro. Al final un empate que no deja contento a ninguno de los dos.
El Villarreal zona media de la tabla, el Cádiz está un punto por encima del descenso. Y en el campo del Español, empate a uno con Atleti.
¡A favor del Español! ¡Una de bajo palo! ¡Rol de Tomás! ¡Gol! ¡Gol! ¡Pierna derecha! ¡A la derecha de Unai Simón! ¡No lo puedo evitar! ¡Progresa el Ecuador! ¡Sigue el Ecuador! ¡Gol, gol, 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 gol!
De lo que se habla en el Español, Quique Iglesias, es de la expulsión de RDT.
Escribe el árbitro en el acta que RDT fue expulsado por encararse de forma violenta con un adversario, Yeray, impactando con su rostro en el cuello del rival. Y el Español presenta alegaciones. Consideran que fue producto de un lance del juego en un partido intenso, que el abrazo final con Yeray ennoblece al delantero y que es la primera expulsión de su carrera. Estate tranquilo, Corrochano, que no va a jugar en Getafe. Fouto piensa que le van a caer dos partidos.
El defensa Vivian del Athletic de Bilbao sufre una lesión muscular en el recto femoral de su pierna derecha. Y en Vitoria ganó el Alavés 1-0 al Elche, pero le anularon un gol al Elche.
¡Gol del Elche! ¡Gol! ¡La pegó Gumbau en el rechace! ¡Medio de chileno, medio no sé cómo! ¡Carrillo en boca! ¡Se quejan amargamente los jugadores del Deportivo Alavés! De momento, ¿vale?
Sí,
va a verla.
Va a interpretarla.
Va a verla. Fuera de juego.
Anulado, y así lo explica Fran Escriba.
Y luego respecto al VAR, no sé, me dicen que es un desvío que habilita, que no habilita en este caso, no lo sé. Yo, como cada día dicen una cosa y luego la contraria, ya uno. Y tal, lo he visto en el marcador, tampoco he visto. Yo tenía sensación de que iba a ser gol porque me parecía que había hecho intención de despejar el jugador y eso, si es voluntario, evidentemente habilita, pero ya digo, ahí sean que nos lo expliquen a todos y bueno, si ustedes lo saben, pues fenomenal, pero yo desde luego no lo sé.
En el Alavés, Pacheco sufre un esguince grado 1 en el tobillo y mañana se juega un partido por todo lo bajo. Granada y Getafe, que están en descenso los dos. Para Robert Moreno no es una final.
Una final será el día que sea muerte o vivir, entonces sí que será una final. Después del partido de mañana quedan muchos puntos por disputar. A la que ganas dos partidos sales de y te metes casi en zona media o zona de arriba. Entonces, en ese sentido no es algo que nos preocupe en exceso ahora mismo. Dentro de cuando queden 5 jornadas ya te lo diré.
Y en el colista, en el Getafe, ¿qué noticias hay en el equipo de Quique, Gema?
No va a estar mañana Gené, ha sido sancionado con un partido a pesar de las alegaciones presentadas por el Geta. Tampoco va a estar Chema, al que le han caído 2 partidos por esas protestas al árbitro desde el banquillo. Siguen siendo baja también los lesionados Vitolo y Llanto. Aún no está descartado Sandro. Y la buena noticia es la recuperación de Mata. Ha confirmado que Quique que ya puede contar con él. Y también ha confirmado que puede que haya cambios mañana, porque dice el míster que los jugadores poco a poco se van a tener que ir encontrando. Y atención a esto, Corro. Mira lo que le he preguntado al míster. Quique, a esos que dan por muertos ya al Getafe, ¿qué les dice?
Este es un equipo con raza, este es un equipo con hombres y este es un equipo que de una forma u otra va a salir de abajo. Estamos convencidos.
En un momento tenemos nuevo entrenador en Segunda División.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía.
COPE. Estar informado.
Hola, soy el comandante Martínez y antes de despegar os diré que tengo los 15 puntos y pago menos que vosotros.
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu seguro de coche o moto. 917-700-700. Condiciones en LíneaDirecta.com.
¿Qué razón tenía mi madre? Ponte la alarma que ya verás cómo la vas a utilizar. Y es verdad, si la tengo las 24 horas conectada. Por la mañana cuando dejamos la casa vacía para que nadie entre y al llegar a casa para sentirnos más seguros cuando estamos dentro. Si es que tiene razón.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responde en segundos ante cualquier robo o emergencia. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula en securitasdirect.es.
Vamos a Huesca. Pablo Barrantes, ¿tiene ya entrenador el Huesca?
Sí, lo adelantamos ayer en COPE y hace 5 minutos lo acaba de hacer oficial el club. Chisco Muñoz, 41 años, va a relevar a Nacho Ambriz y firma hasta final de temporada. Llega con el aval de haber ascendido a la Premier al Watford la pasada temporada. Fue cesado hace unos días dejando al equipo inglés en mitad de la tabla. Su reto, reconducir la dinámica del Huesca y devolverlo a Primera División.
En fútbol femenino, Andrea Peláez, la selección española camino del Mundial golea en Ucrania.
Tercer partido de clasificación para el Mundial y tercera goleada de las de Jorge Vilda. 6-0 ganó ayer España-Ucrania a domicilio en un día histórico para Alexia Putellas, que además de marcar el gol que abrió el marcador, se convirtió en la jugadora con más internacionalidades, 91, superando a Marta Torrejón. Con 3 de 3 victorias, España es líder del Grupo B, empatada a puntos con Escocia, pero primeras por la diferencia de goles.
Y ahora el baloncesto. Es la primera jornada de las dos que hay esta semana de la Euroliga. Ayer Albert Díez ganó el Barça en Turquía al Fenerbahçe.
Con un canastón de Mirotic en un 1-1 de espaldas con finta incluida sobre la bocina para mantener al Barcelona invicto en Europa y situarse como líder en solitario de la Euroliga con ese 74-76 ante el Fener. Mirotic apareció corrochano para decidir cuando estaba firmando uno de los peores partidos como azulgrana con un 0-6 en triples. A esta hora el Barça está a punto de volar hacia Tel Aviv, donde mañana se enfrenta también en la Euroliga al Maccabi.
Y hoy tenemos un Rusia-España. Empezamos, Pilar Casado, por el Real Madrid, que juega contra el Zenit.
A partir de las 7 de la tarde, el Real Madrid buscará su primera victoria fuera de casa en este curso europeo ante el Zenit. Han viajado 14 jugadores. Lasso tiene, por tanto, que hacer 2 descartes, incluido Sergio Llull, que ya ha superado las molestias en el hombro. En 3 ocasiones se han visto las caras, 2 de ellas con Xavi Pascual en el banquillo ruso. El balance es 0-3 para el Madrid.
Y el Baskonia juega en Kazán, Roberto Arrillaga.
Pues después de comenzar la Euroliga con 2 derrotas consecutivas, Baskonia lleva 3 victorias seguidas y va a intentar conseguir la cuarta en la República de Tartaristán, o sea, en Kazán, frente a un ex, el equipo de Velimir Perasovic, que no ha conseguido demasiadas victorias en la Euroliga. Los vasconistas llegan muy mermados. Tendrán que hacer frente a los tártaros con las bajas de Rayeste, Peters y la última de Rocas Yedraitis. A las 6 el partido, Unix Kazán Baskonia.
Y ahora equipos españoles que juegan competiciones internacionales que no son la Euroliga, Dani Asenjo.
En la Eurocup ayer 2 victorias españolas, la de Gran Canaria en Grecia al Promiteas y la del Juventud en casa ante el Hamburg. Para hoy a las 7, Valencia visita la cancha del Budućnost en Montenegro y a las 8 Andorra recibe al Trento. En la FIBA Champions, también a las 8, Tenerife visita Ludwigsburg alemán y en la FIBA Eurocup, a partir de las 8:30, Zaragoza juega en Italia ante el Reggiana.
Vamos al Parra Center porque ha sido una noche de sustos en la NBA. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Corro. En la derrota de los Nuggets en Utah, Nikola Jokic se llevó un golpe en la cara interna de la rodilla derecha tras un choque con Gobert antes del descanso. Se fue a vestuarios y no regresó al partido. Afortunadamente, solo se trata de una contusión y parece que el MVP no reviste gravedad. El otro susto de la noche fue para los Lakers, que visitaban a los Spurs con la ausencia de LeBron James. En una de las últimas acciones del tiempo reglamentario, Anthony Davis se hizo daño en la rodilla derecha, pero pudo acabar el encuentro en la victoria tras prórroga de los Lakers en San Antonio. En lo meramente deportivo, los Warriors remontaron en Oklahoma y con la de anoche suman, al igual que los Bulls, 4 victorias en 4 partidos.
Y ahora fútbol sala, Santi Duque, ¿cómo le fue al Barça y al Levante en la Liga de Campeones?
Buena jornada para los dos porque ganaron en el partido inaugural. El Barça ganó 5-1 a Vitenorsa con 3 goles de Pitu y Levante se impuso 4-1 a Kauno Zalgiris. En apenas 5 minutos, los dos equipos se enfrentan en el segundo partido de la ronda principal en lo que es, Corro, la reedición de la última final de la Liga Nacional de Fútbol Sala.
Y en balonmano, Luis Malvar, ¿qué hicieron Bidasoa y Logroño en la Liga Europea?
Bueno, pues en la European League el Bidasoa obtuvo su primera victoria ante el Winterthur suizo por 32-28 en un partido brillante dominado de principio a fin por el conjunto vasco, y por su parte el balonmano Logroño, en una victoria muy trabajada, también sumó sus 2 primeros puntos de esa fase de grupos al derrotar por 31-26 al Gorenje Velenje de Eslovenia. Los riojanos tuvieron 2 caras, un horroroso inicio y terminaron el partido con un gran nivel de juego.
Y este sonido de Alejandro Valverde, ciclista todo el año, en Radio Nacional de España pone la fecha para su final como deportista.
Lo puedo decir con toda plenitud que va a ser al 100% el último, porque ya está bien. Aunque esté yo bien este año y eso, no tiene ya sentido seguir alargando más, porque prefiero retirarme estando a un buen nivel y ya con 42 años, ¿qué más queremos? Ya van a ser 21 temporadas que está muy bien.
Ya está muy bien. Alejandro Valverde. Bueno, esto es lo esencial, deporte nacional e internacional. Pilar, enseguida contamos más cosas cercanas en su COPE más cercana.
Gracias, compañeros. Estás en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Mediodía.
La industria farmacéutica da el paso de ofrecer envases más ecológicos. Los farmacéuticos dan el paso de indicar cómo reciclarlos. Y tú, cada vez que das el paso de llevar los envases vacíos o con restos de medicamentos al punto Sigre de tu farmacia, también estás siendo responsable con tu entorno. Sigre, un paso al frente por el medio ambiente.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía.
COPE. Estar informado.
A partir de las 3:30, para los muy cafeteros, seguimos en el 106.3. Ahora Pedro Martín. Hola Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo estamos?
Bueno, estamos buscando esta semana, como viene Halloween y el día 1 es el día de todos los santos, una mezcla ahí entre lo que es nuevo, que es lo nuevo,
lo sagrado y lo pagano, ¿no?
Y lo antiguo, sí, entre lo nuevo y, sí, lo más antiguo, buscamos un santo.
Un santo varón, sí, un santo que... se celebra su onomástica, su día, en plena canícula. O sea, en los días que hace más calor en España, pues ahí está esa festividad. Una festividad que se aprovecha en uno de los pueblos más bonitos de Madrid, yo creo que es más bonito, para empezar las fiestuquis en verano. Y la pista de hoy es que una de las grandes batallas ganadas por los tercios españoles en el siglo XVI fue en el día de ese santo.
El día de ese santo ganamos una batalla potente.
Sí, una de las batallas más importantes del siglo XVI, ganadas por los tercios españoles.
Perfecto, buscamos un santo, busca Pedrito un santo. Hasta la tarde, hoy Pedro, 7 de la tarde, ¿eh?
Hoy hay partidos gordos, hay que estar ahí en la radio a tope.
Muy bonitos, un abrazo Pedro.
Adiós, hasta luego.
Bueno, producto del partidazo, Hazard, Ancelotti y el Madrid contra Osasuna.
A las 7, Rayo Barça y Mallorca-Sevilla. A las 8, Betis-Valencia. Y a las 9:30, Real Madrid-Osasuna. Viene el Madrid de ganar el Clásico. Pero ojo, el partido no es fácil para el Real Madrid, ni mucho menos porque Osasuna ha ganado todo lo que ha jugado fuera.
Osasuna es más rival que el Barça, amigo.
Más eso, peligroso,
eso
sí, señor.
La clasificación, ha ganado todo fuera de casa. No es ninguna provocación, lo digo con... Lo pienso de verdad.
¿Os ha sorprendido lo que ha dicho Ancelotti de Hazard? ¿Cómo ha tratado el asunto?
Lo ha clavado. A mí sí, además con la sencillez, con confianza y convicción de lo que estaba diciendo.
Yo creo que Ancelotti está empezando a ver que Hazard va a tener muy difícil jugar, entonces ya va avisando a todo el mundo, porque es que ahora mismo con Benzema, con Vinicius de esa forma, lo último que va a querer Ancelotti es tocar a Vinicius, por lo tanto queda un sitio, y el sitio de Hazard en realidad es donde juega Vinicius, no en el otro lado, entonces yo creo que él empieza a ver que Hazard va a jugar muy poco.
Pero es muy poco, en los partidos gordos, mañana es un partido gordo. O sea, mañana no sé lo que va a hacer Ancelotti.
Bueno, para mí era el clásico el gordo, para mí.
Bueno, el clásico, por el nombre que tiene y por lo que tú quieras. Si el Madrid mañana palma, es, vamos, una cosa terrorífica, si no gana. Entonces, a mí me parece que es un partido muy importante.
Hombre, terrorífica. A ver, Guas, todos los partidos son tres puntos, es verdad. No, pero el que quiere jugar Hazard es el del Barça, no el de Osasuna.
Bueno, hombre, yo también si fuera Hazard, pero me refiero que aquí hay partidos para todos.
No se ha referido a un partido concreto. Ha explicado su situación en el equipo. Y su situación en el equipo...
Que un día entrará.
No, da a entender que el otro día hubiera...
Hazard, Eden Hazard. Pues por él preguntamos en @deportescope, Asenjo.
Y por lo que dijo su entrenador Carlo Ancelotti, ¿qué te parece el mensaje de Carleto para Hazard? ¿Motivación o recado? Estamos cerca de los 1.000 votos y de momento al 67% le parece que fue un recado. El 33% se decanta por motivación.
Muy bien, de eso, entre otras cosas, vamos a hablar en el 106.3 porque juega el Madrid, juega el Rayo y hay otros dos partidazos.
¿Sabes por qué ha triunfado el Tranquiler?
porque te seleccionan a los mejores inquilinos y te resuelven todos los problemas de impago, retrasos en el cobro, quejas de vecinos, destrozos, llamadas intempestivas y además te ofrecen sin coste el certificado energético si no lo tienes. Y lo más importante, la agencia negociadora del alquiler te paga la renta directamente aunque no lo haga el inquilino. Por eso, si no te quieres preocupar y solo quieres cobrar, a la agencia negociadora del alquiler debes llamar 920-2011, 920-2011.
Son las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Escuchas Mediodía.
Con Pilar García Muñiz.
COPE, estar informado.
Llueve y el cielo y la tierra se mojan entre sí. Se atragantan las alcantarillas.
Pues parece que va a llover. Eso dicen al menos los hombres del tiempo. A partir del viernes lluvia, y si llueve, Jaime tendrá mucha faena todo el fin de semana.
Aquí no hay vacaciones, ni hay puentes, ni hay nada. Si hay un compromiso, hay que cumplirlo. Cuando yo falto algunos días, pues está la hija, la nieta, aquí un vecino que también colabora. En caso de necesidad, me recogen el agua, el viento y todo lo que sea necesario.
Pues este es Jaime, Jaime Fraga Veiga, vecino de Maniños, una pequeña parroquia de poco más de 1,000 habitantes en el municipio de Fene, en A Coruña. Es un apasionado del tiempo, del clima, y a sus 84 años puede presumir con orgullo, además de ser el colaborador de la Agencia Estatal de Meteorología más antiguo de España. Desde hace 61 años, fíjate, más de 6 décadas, cada mes, sin faltar uno, envía de forma desinteresada a la EMET los datos de precipitaciones, viento, nieve o escarcha que recoge en la estación que tiene instalada en el jardín de su casa desde el año 1954. Empezaba la segunda mitad del siglo XX y don Jaime era entonces Jaimito.
Yo empecé de pequeño allí colocando medicamentos porque mi madre hacía la limpieza de la farmacia. Jaimito, porque siempre fue un Jaimito, no lo dejaba solo, me llevaba con ella a la farmacia. Y yo así empecé. El farmacéutico pues me pagaba después unas clases a la noche, después de cerrar la farmacia, para que yo me fuera...
Para que se fuera formando. El dueño de la farmacia de Maniños dio a Jaime la oportunidad de estudiar y además le contagió también su pasión por la climatología. El farmacéutico ya era colaborador de la EMET cuando Jaime era simplemente un crío. Tenía su propia estación con la que medía y suministraba datos mensualmente. Cuando el hombre falleció, Jaime recogió el testigo.
Al fallecer él, pues claro, yo me puse en contacto con EMET, que de aquella no era EMET, de La Coruña, comunicándole lo que había sucedido, y se presentaron allí dos señores días después y me aconsejaron que una vez que yo estaba ya colaborando, pues que me hiciera cargo de la estación. Y yo pues lo comenté en casa y me dijeron que adelante, que sí, que sí, que sí, y ahí estamos.
Pues 61 años han pasado desde aquel día de 1954 y jamás Jaime ha faltado a su cita con los datos del clima. Hace unos días, en el jardín de su casa, en el lugar donde está la estación con la que registra los datos desde hace más de 6 décadas, se presentó el delegado de la EMET en A Coruña y entregó a don Jaime el Premio Nacional al Mejor Colaborador Tradicional de la Red de Climatología del año 2021. Si al final este fin de semana llueve, como adelantan las previsiones, seguro que Jaime, don Jaime, tendrá de nuevo mucha faena.
Hay una lágrima en el fondo del río de los desesperados. Adán y Eva no se adaptan al frío, llueve sobre mojado. Bla, 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 bla. Ya no sabe a pecado. Bla, 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 bla. Llueve sobre mojado.
Escuchas Mediodía.
Con Pilar García Muñiz.
COPE, estar informado.
Pues es una de las noticias destacadas de las últimas horas y ha generado además multitud de comentarios porque cientos de miles de personas, de españoles, pues han tenido que pagar la plusvalía en algún momento de su vida. El Tribunal Constitucional, ya sabes que ha anulado los artículos clave de este impuesto. La plusvalía es lo que se paga cuando una casa se vende, se dona o se hereda, pero no solamente se aplica a viviendas, también a terrenos urbanos. Nos lo cuenta Miguel, que este año ha pagado precisamente este impuesto, la plusvalía de una parcela en Leganés, en Madrid.
4.200 euros. Claro, ingenuo de mí, fui a pagar allí mismo. Allí no se podía pagar, había que pagar en un banco. Me tocó ir a otros dos bancos, sacar en efectivo y llevarlo allí, la cantidad de 4.200 euros. Con todo ello, llevar un comprobante y demás. Y vamos, por un terreno que creo que eran 80.000 euros o por ahí, vamos, nos costó 4.200 euros de plusvalía.
Pues este impuesto lo cobran los ayuntamientos, que recaudan cerca de 2.500 millones de euros por este concepto. Es un buen pellizco, ¿eh? Especialmente en las ciudades. Si ahora desaparece la plusvalía, puede generar un agujero importante en más de un presupuesto municipal. La verdad que son muchas las preguntas que surgen tras conocer que el Constitucional ha tumbado este impuesto tan polémico.
Hola Pilar, soy Marilo de Badajoz. Vale, el Tribunal Constitucional ahora lo ha tumbado, pero ¿por qué? Porque es inconstitucional.
Pues bueno, Marilo, básicamente porque está mal calculado. Lo que el Tribunal Constitucional considera ahora es que el cómputo objetivo no se corresponde con la realidad. Es decir, que el impuesto no siempre respeta la plusvalía obtenida. De hecho, puede que incluso vendas una casa y tengas además pérdidas. Este impuesto se basa en el valor que da el catastro y no en el valor real del inmueble, algo que va en contra del principio de capacidad económica recogido en el artículo 31 de la Constitución. El caso es que la plusvalía ahora mismo no se va a poder cobrar, al menos de momento.
Hola Pilar, soy Fernando de Madrid. Entonces, ¿qué va a pasar ahora? Yo que, por ejemplo, he pagado hace nada la plusvalía, ¿me van a devolver el dinero?
Pues Fernando, parece ser que no. Que los que hemos pagado plusvalía recientemente no vamos a poder reclamar, hacer una reclamación, ¿no? En el fallo, el Constitucional deja claro que esta resolución pues no tiene efecto retroactivo. Es decir, a partir de hoy no se podrá cobrar, esto es así, está tumbada, está anulada la plusvalía, este impuesto, pero los ayuntamientos no están obligados a devolver las cantidades que se hayan reclamado antes. Es más, ya han pedido que se reestructure la norma para no perder este impuesto, que para ellos, para los ayuntamientos, es una grandísima fuente de ingresos. El Ministerio de Hacienda ya ha anunciado que tiene preparado un borrador con el nuevo diseño del impuesto. ¿Cómo sería? Pues el experto en Derecho Fiscal, Carlos Sierra, nos da alguna pista.
La única opción que se me ocurre es que el Gobierno de Hacienda use la comparación de los valores catastrales en el momento de adquisición de la propiedad y en el momento de transmisión de la propiedad. No obstante, si usase esta opción, sería declarada nula nuevamente por el Tribunal Constitucional, ya que en anteriores ocasiones, mediante sentencias de noviembre de 2019, ya alertó de que la utilización de estos valores catastrales habitualmente se alejan de la realidad inmobiliaria del país.
De hecho, hay gente que se está planteando ya mover ficha antes de que Hacienda vuelva a cambiar las reglas de juego. Nos lo ha contado Pablo.
Estoy evaluando la posible donación de un piso comprado en 2004 en Pozuelo de Alarcón por unos 400.000 euros y el impacto de la plusvalía al donar sería de 12.000 euros, por lo cual el cambio del sistema con la anulación del impuesto de plusvalía pues puede ser muy interesante.
Bueno, la verdad que siempre ha sido un impuesto muy polémico porque al final es pagar sobre lo que ya pagas porque por el patrimonio que te genera esa venta, por ejemplo, de tu casa, pues también tributas en el IRPF y por esa vivienda además ya estás pagando pues el impuesto municipal del IBI. Además, no es la primera vez que el impuesto de la plusvalía llega a los tribunales. El Constitucional ya se había pronunciado varias veces en contra de la aplicación del impuesto de plusvalía municipal. En 2017 declaró inconstitucional la aplicación de este tributo cuando gravaba transacciones inmobiliarias que se saldaban con pérdidas para el contribuyente. Y dos años más tarde, en 2019, pues el Constitucional cuestionó el método de cálculo al anular la posibilidad de que el monto cobrado por el impuesto fuese superior a la plusvalía obtenida con el traspaso de una vivienda. Básicamente calificó este impuesto de confiscatorio. Pues precisamente Gregorio Navarro es uno de los muchísimos españoles que ha pagado recientemente este impuesto, la plusvalía. Con él vamos a hablar a continuación. Gregorio, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Bueno, en tu caso lo pagaste hace poquito, en el mes de agosto, tras vender una vivienda, ¿verdad?
No, lo pagué más reciente todavía. La vivienda la vendí el 2 de agosto, Pilar,
¿sí?
Y el impuesto lo pagué el 7 de octubre, o sea, este mismo mes.
Hace nada, hace unas semanas,
hace
unos días.
Sí.
¿Podemos saber, Gregorio, cuánto pagaste por la plusvalía? Porque ¿dónde vendiste esa vivienda?
Mira, la vendí en Albacete. La cantidad es importante, ¿no? No te voy a decir la cantidad exacta, pero es bastante importante. Y estaba escuchando lo que han comentado antes. Te puedo hacer una pequeña matización. En primer lugar, yo no estoy de acuerdo con este impuesto. No le veo ninguna justificación, puesto que tú has pagado ya anteriormente, has comprado una vivienda, has pagado todos los impuestos y ahora la vendes y te dice una administración que le tienes que dar la plusvalía. ¿Por qué? ¿Y si la vendo por menos? ¿Me la va a dar la administración? ¿Me va a devolver a mí el dinero que yo pierdo en esa vivienda? Entonces, te quiero decir, no le encuentro ninguna lógica, porque ya hemos tributado suficientemente sobre esa vivienda que tanto nos ha costado conseguir.
Tienes, por tanto, esa sensación, ¿no?, de que es un impuesto totalmente confiscatorio, que el afán es ese.
Sí, llamémosle confiscatorio, llamémosle injustificado, llamémosle arbitrario, pero desde luego yo creo que no se ajusta a la realidad social y a la realidad contributiva.
Gregorio, tú además eres abogado, es decir, pues algo más que yo, por ejemplo, sabes de estos temas, me imagino, ¿no? ¿Crees que, aunque en el fallo, pues, bueno, tenemos que leer todavía, hemos conocido el fallo, tenemos que conocer las sentencias, la conoceremos en unos días, esa letra pequeña, pero vamos, ya se ha adelantado que no va a tener carácter retroactivo, es decir, que no nos van a devolver a priori el dinero. ¿Crees que esto va a ser así o que finalmente alguna reclamación van a tener que aceptar?
Bueno, te voy a dar una opinión muy personal mía también, no solo como abogado, sino como ciudadano. Con todo el respeto a lo que diga el Tribunal Constitucional, como bien dices, habrá que ver la letra, cómo lo articulan, cómo lo expresan y qué justificación da, pero yo entiendo que incluso, aunque dijeran que esto no es retroactivo, desde mi opinión o desde mi punto de vista, ¿por qué? Estamos hablando de una posible nulidad o bien de una norma entera o bien del procedimiento que han utilizado. Lo que es nulo no produce ningún efecto. Entonces, habría que restituir a la situación antes de esta nulidad. Con lo cual, aunque el Tribunal Constitucional dijera esto no es retroactivo, yo entiendo y en mi caso voy a pelear para que los tribunales me lo digan, porque ahora hay que interpretar esta sentencia.
¿Piensas poner un recurso, por tanto, recurrir la plusvalía?
Si me niegan la devolución, sí pienso recurrir, porque hay otra instancia superior al Constitucional, que es el Tribunal de Justicia Europeo. Y puede perfectamente tener otra versión distinta a la que tiene el Constitucional, que es válida, pero puede no ser la correcta en todos los sentidos.
Pero claro, Gregorio, imagínate que todos los españoles, yo me incluyo también entre los afectados, porque he pagado recientemente una plusvalía, y bueno, claro, el susto que me llevé además fue bastante importante, pero si todos recurrimos,
fue importante,
y si tuviesen que devolver todas esas cantidades, realmente los ayuntamientos, bueno, prácticamente entrarían en muchos casos en números rojos, claro, pero por otro lado está lo que tú estás diciendo, es que se ha demostrado que esa norma, esa ley, ese impuesto es injusto, es ilegal.
Claro, vamos a ver, Pilar, yo entiendo la preocupación de las administraciones locales porque van a perder una fuerte de ingresos, pero yo voy más lejos, yo tengo un derecho, si mi derecho ha sido conculcado y se dice que lo que ha hecho esa administración es nulo, tiene que devolver el dinero. Las consecuencias que tenga, dicho con todo respeto, no me preocupan. Me preocupa mi derecho, porque mi derecho es el de todos los ciudadanos de España. Y si tienen que devolver porque han hecho una cosa mal hecha, pues lo tendrán que devolver como están devolviendo los bancos, la cláusula de gastos, la cláusula de suelo.
Efectivamente.
Estamos hablando de hipotecas de 20 y 25 años y se están devolviendo. ¿Pero por qué? Porque es nulo. Y si es nulo, da igual que se haya firmado en 1980 que en 2018. Y con esto de la plusvalía, mi razonamiento es el mismo. Es que me da igual que yo haya pagado el 7 de octubre que el 1 de enero de 2021. Si ese artículo o esa norma es declarada nula, ¿por qué no me va a afectar a mí y a los demás sí?
Efectivamente. Pues vamos a ver qué pasa cuando leamos todos, ¿no?, la letra pequeña, si empiezan a llegar un aluvión de recursos y se admiten a trámite. Gregorio, gracias por contarnos tu experiencia y bueno, buena suerte, si decides continuar adelante y llegar hasta el Tribunal Europeo. Gracias, Gregorio.
Vale, muchas gracias a vosotros. Hasta luego.
Así es, directamente en Carna.
Año 1900. 84, programa directamente en Karna, un programa de radio que fue líder en las tardes durante 12 temporadas consecutivas y que se hacía aquí en COPE, en un estudio justo al lado del que nos encontramos ahora mismo. Era escuchar la sintonía y en Karna se transformaba. Bueno, seguro que muchos de vosotros, ¿verdad?, os acordáis de esta música, de esta sintonía. Pues hoy queremos recordar a Encarna Sánchez, una de las mejores comunicadoras de la radio en nuestro país y que tuvimos la suerte además de tener en esta casa, en COPE. Esta mañana, Carlos Herrera hablaba de su manera única de presentar y dirigir. Lo ha hecho junto a Juan Pedro Alcázar Contreras, que acaba de publicar Una vida para la radio, un libro, una nueva biografía sobre Encarna Sánchez. Desde luego, su rasgo más identificativo, aquel por el que siempre recordaremos a Encarna, es esa magistral forma de comunicar, como recuerda Juan Pedro Alcázar.
Una capacidad de comunicación que además, tras estudiarlo, te das cuenta que no respondía a ningún mecanismo académico, sino que era un don que Dios le había dado, una capacidad innata para comunicar, innata, salvaje, que no respondía más que a un impulso emocional y también a la intención de generar en el oyente esa descarga emocional, es lo que más me ha llamado siempre la atención de este fenómeno.
Pues no hacía falta más que escuchar a Encarna nada, unos segundos, nada más, simplemente unos segundos para entender que se trataba de una de las grandes de la comunicación.
Es una chiquilla de 76 años.
A mí me tiene que hacer pentatibérica.
No me presuma de edad.
No.
Está empezando a vivir.
Ay, ojalá.
Una vida repleta de éxitos profesionales que inició desde cero. Así contaban Herrera y Juan Pedro Alcázar sus comienzos en Radio Miramar y cómo en solo 5 meses Encarna Sánchez se convirtió en todo un fenómeno radiofónico.
Y empieza, como tú dices, exactamente con 4 o 5 teléfonos que ella descolgaba, ¿eh? Y en 5 meses, ¿eh?, si fue muy eso entró como un trueno en Barcelona, de tal manera que a los 5 meses no era nada cool el que no hubiera escuchado Encarna alguna vez.
Sí, fue una auténtica revolución. Es que alcanzó 2 millones de oyentes en la madrugada de Radio Miramar. Es que es algo increíble.
Encarna, la verdad, que tenía un olfato periodístico único. Tenía ese don innato de descubrir lo que podía ser noticia en cada momento. Y eso es una cualidad que solo caracteriza a los grandes periodistas. No le importaba cambiar el formato del programa si había una noticia importante, urgente, una noticia de última hora. Y algo también destacado, buscaba siempre la noticia en la calle.
Ahora vamos, 1, 2 y 3. ¡En marcha, que nos espera la madrugada! Y digo yo, ¿qué será de mi loquito? De mi loquito personal y precioso, de Paco García. Dios mío,
la verdad que tenía una forma muy personal, una forma única de captar la atención del oyente, de emocionarlo también, de hacerle sentir que la radio tenía algo urgente que contarle. De eso hizo un estilo único, un estilo propio, muy personal, como nos cuenta José Pedro Alcázar.
¿Cómo conectaba? Ella tenía una fórmula. Era, yo tengo que hablarle a la gente, tengo que llegar a la masa con sus problemas, relatando su vida cotidiana y además relatándolo con esos protagonistas de esa vida cotidiana.
Pues Encarna renovó formato radiofónico, sí lo consiguió con una fórmula que fue su mayor acierto y que venía de su forma de entender la realidad, de mirar lo que estaba pasando. Ella convirtió al oyente en protagonista, le situó en primera fila y la audiencia le dio la razón. Antes de estar en la tarde, Encarna ya triunfaba en las madrugadas, lo escuchábamos antes, esas madrugadas que llevaban su nombre.
Son las 12 de la noche.
Encarna de noche, así se llamaba ese programa en el que logró que los oyentes le contaran sus problemas, que le hablaran de sus preocupaciones, de todas esas cosas que les inquietaban. Y en ella, con absoluto dominio del lenguaje, con esa forma tan clara y tan directa además, y tan precisa también de expresarse, pues a todos los oyentes les hacía sentir que eran únicos.
El éxito y la técnica era ella, esa capacidad de comunicación salvaje, de ir a por cada oyente, de ir uno a uno y descargarles, hacerles esa descarga emocional. Eso yo creo que resume muy bien lo que es la radio de Encarna.
Pues Encarna consiguió que cada oyente sintiera que detrás del micrófono tenían a alguien que les escuchaba. Sabían que podían contar con ella. Con Encarna, porque no se callaba ante nadie, ni siquiera ante algunos compañeros. No te pierdas esto. Escucha cómo le reprochó ni más ni menos que a José María García, otro grande de la radio, con quien tuvo además una excelente amistad, los 15 minutos que le había quitado de su programa por hablar demasiado del Giro de Italia.
Y yo sé que en la tarde hay 15 minutos de Giro. No sé para qué, pero hay 15 minutos de Giro. De Giro de Italia, no de España. Y yo sé, y yo lo respeto, y yo soy tremendamente profesional, pero hay del profesional que no sea respetuoso conmigo. El Giro del García tiene que durar 15 minutos. De acuerdo a esos 15 minutos, yo he citado a todas las personalidades que tenían que acudir, y ha durado 30. ¿Por qué? No lo sé.
Falta, me encanta, me encanta esta bronca que le echó Encarna a José María García por extenderse en su comentario del Giro de Italia. No se callaba, ni debajo del agua. Bueno, esa radio espontánea, natural, sin filtros de Encarna nos dejó momentos realmente memorables, como la entrevista también con el ministro de Exteriores, con Fernando Morán, que tuvo que esperar 25 minutos en la puerta del estudio.
¿A qué hora hay que estar aquí?
Ya.
¿Cuánto tiempo?
Ahora mismo, lo que usted crea conveniente.
Bueno, pues poco tiempo.
Sí, vale.
Estamos terminando una mesa redonda y enseguida vamos.
Enseguida vamos. Es que acaba de entrar en este momento el señor Morán, es ministro de Asuntos Exteriores. Siéntese, señor Morán, que terminamos con nuestros invitados. Estamos hablando de la televisión privada.
Y
de
lo estoy oyendo muy interesante.
Y de la televisión pública.
Lo que pasa es que yo estoy esperando hace 25 minutos y es una informalidad. Estoy en el aire, ¿no?
Está, claro.
Es una informalidad que creo que no se debe hacer en esta cadena ni
en el de Fernando. Pues me estamos entre españoles.
Bueno, pues Encarna asumió la culpa de que el ministro estuviese esperando 25 minutos. El 5 de abril de 1996, en plena Semana Santa, la cadena COPE interrumpía el Vía Crucis desde Roma que retransmitía Paloma Gómez Borrero para anunciar el fallecimiento de la comunicadora. Era una de esas noticias con las que se escribía un nuevo capítulo de esta casa.
Yo les pido a ustedes que nos unamos en este Vía Crucis, que ha sido también la vida de Encarna en los últimos meses, otro vía crucis, otra vía dolorosa, que ha sabido llevar con fuerza de voluntad, con paciencia.
Encarna Sánchez fallecía el 5 de abril de 1996, pero su legado sigue en estos pasillos de COPE, en nuestra forma de hacer radio, que ella supo cimentar con su voz y con su carácter.
Porque esta radio nuestra que está viva, queremos que esté también en la calle. Pero no solo para entrevistar a un personaje relevante o famoso, no, no.
Pues debía decir una cosa que me hubiera encantado conocer personalmente a esta grandísima comunicadora que fue Encarna Sánchez y que me ha gustado mucho el repaso que hemos hecho por su carrera radiofónica. Bueno, hablando de radio, hoy aquí en Mediodía COPE, pues te hemos preguntado sobre la plusvalía y sobre los impuestos. ¿Cuánto dinero has llegado a pagar por los impuestos relacionados precisamente con la vivienda? ¿Has tenido que renunciar, por ejemplo, a una herencia por no poder asumir los costes que implicaba? Pues heredar en muchos casos se convierte en un proceso excesivamente caro. Es lo que nos ha contado Carlos.
Nosotros tuvimos que pagar unos 37.000 euros entre mi hermana y yo cuando heredamos de mi padre y después falleció un par de años después mi hermano y por heredarlo de mi hermano tuvimos que pagar unos 19.000 euros más. En total fueron unos 56.000 euros, unos ciento y pico mil euros creo que pagamos de una cosa y otra. Por una herencia que el valor fiscal eran 500.000 euros, de valor fiscal, que no tiene nada que ver con el valor real, evidentemente.
Bueno, pues este tipo de impuestos que afectan a la propiedad en muchos casos obligan a pagar sobre algo que ya estaba comprado anteriormente. El amigo de Manuel se enfrentó a esta situación.
Pues de momento me he ido escapando y lo he pagado todo. Lo de plusvalía a un amigo mío le cobraron 30.000 euros por una casa que le dejó el padre. Casa que tenía todo pagado y 40 veces pagado.
Pues es lo que decíamos antes, ¿no? Un impuesto sobre lo que ya has pagado previamente. Bueno, estamos ya en las 3 y 54 minutos de la tarde, momento de que Pilar Cisneros pues nos adelante algunos de los asuntos que van a tratar enseguida en la tarde de COPE. Pilar.
Hola, Pilar Tocaya, ¿qué tal? Bueno, pues plusvalía suma y sigue dentro de un ratito porque, como tú bien decías antes también, este es un país de propietarios, ¿no? Mientras se pueda, en cuanto tienes un sueldo fijo más o menos que te da para pagar una hipoteca, pues yo creo que quien más, quien menos, si hemos podido, nos hemos metido, ¿no?, en una hipoteca. Y también a lo mejor ese primer piso de hace ya muchos años lo vendimos pues para comprar quizá otro más grande y ahí ya pagamos la plusvalía. Y entonces, quien más, quien menos de los que nos escucha ha pagado plusvalía, algunos en los últimos años, algunos que les parece una auténtica barbaridad, otros incluso que la llegaron a pagar en aquella época en que se vendieron los pisos por debajo del precio de la compra, que esa es otra. Bueno, hay muchos casos y la gente no habla de otra cosa hoy, porque todavía, aunque se nos ha dicho que no tiene efecto retroactivo, se están preguntando eso. Pero entonces, yo que lo tengo recurrido, ¿me van a devolver algo? ¿No? ¿Y a partir de hoy qué va a pasar? Si mañana vendo un piso, no pago plusvalía. Seguimos con Estor en la tarde también, Pilar.
Bueno, es que siguen lo que decíamos antes, ¿no? Muchísimos interrogantes todavía abiertos a la espera de conocer la letra pequeña de la sentencia del Tribunal Constitucional, porque es un asunto que nos interesa a muchos, un asunto que afecta a muchísimos, muchísimos españoles. Te quedas ahora con Pilar Cisneros y Fernando de Aro en la tarde de COPE.
Pilar García Muñiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
En tiempo de juego estamos muy contentos.
Viajeros al tren.